Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor les bendiga. Estaremos dando estudio al plan básico, cómo leer la Biblia, tomo 6. Recordando que este estudio bíblico proviene del Seminario Teológico Centroamericano, ubicado en Guatemala.
Lección 1. Pasos preparativos. Propósito. Ayudarlo a prepararse para leer la Biblia con el máximo provecho. Introducción. Toda persona que se propone realizar una labor diaria siempre tiene una preparación básica para hacerla. Se viste, desayuna, junta sus herramientas y manos a la obra. De igual manera es importante alistarnos para el estudio de la Biblia. En esta lección veremos cómo prepararnos para leer la palabra con gran provecho. A. Estar seguros de la importancia de leer la Biblia. 1. Leer la Biblia, por lo que es la palabra de Dios. A. Aunque Dios usó unos 40 hombres piadosos para escribir la Biblia, ¿quién es el autor de este libro? 2 Timoteo 3:16-17. El Espíritu Santo. B. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo de las Sagradas Escrituras? Juan 10:35. No pueden ser quebrantadas. C. ¿Cuál es el origen de las Escrituras? 2 de Pedro 1:21. Han sido inspiradas por el Espíritu Santo. 2. Leer la Biblia, por lo que hace. Busquemos las siguientes citas bíblicas y notemos lo que la palabra puede hacer en nosotros. A. 2 Timoteo 3:15. Nos puede hacer sabio. B. 1 de Pedro 2:2. Nos puede hacer crecer. C. Salmo 119:11. Guardarnos para no pecar. D. Salmo 119:105. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. E. 2 Timoteo 3:16-17. Nos es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruirnos en toda justicia. B. Haber nacido de nuevo. 1. La Biblia es un libro de verdades espirituales. No es como cualquier otro libro. Según 1 Corintios 2:14, el hombre natural, o sea, sin vida espiritual, no entiende las verdades espirituales. Para que usted pueda aprovechar al máximo las enseñanzas de la Biblia, tiene que haber recibido un nuevo corazón. Jesús llama a esto un nuevo nacimiento. Juan 3, Tito 3:5, 1 de Pedro 1:3. ¿Qué ha recibido el cristiano para conocer la voluntad de Dios? 1 Corintios 2:12. El Espíritu de Dios. ¿Por qué el hombre natural no puede entender la palabra? 1 Corintios 2:14. Notemos las tres razones que ofrece este versículo. A. Le son locura. B. No los puede entender. C. Porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué tiene el cristiano para ser capaz de comprender las Sagradas Escrituras? 1 Corintios 2:16. La mente de Cristo. 2. Estar en Cristo significa una nueva vida. 1 Corintios 5:16. El nuevo nacimiento ocurre cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Hechos 2:38. Y confiamos únicamente en Cristo para salvarnos. Hechos 16:31. La mente es renovada. Corintios 12:2, a través de la nueva capacidad para comprender la voluntad de Dios escrita en su palabra. C. Depender de la ayuda del Espíritu Santo. 1. El Espíritu es el Maestro. Según Juan 14:26, ¿con qué propósito nos envió el Padre al Espíritu Santo? Para que nos enseñe. Esto significa que Él está en la disposición de darnos luz y comprensión en lo que leemos. 2. Reconocer la intervención del Espíritu a través de la oración. Una buena oración al comienzo de leer la Biblia es la del salmista cuando dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119:18. D. Tener una mente abierta a nuevas verdades. 1. Cosas que se deben evitar. A. No debemos limitarnos a recibir solo lo que queremos encontrar en la Biblia. B. No tratar de forzar el texto para que diga lo que nos interesa leer. 2. Cosas que debemos procurar. A. Debemos estar dispuestos a dejar cualquier opinión nuestra que no esté de acuerdo con lo que encontramos en la Biblia. B. Estudiemos la palabra para encontrar nuevas verdades y para cambiar donde estamos en error. E. Disposición a obedecer la Biblia. 1. Según Santiago 1:22-24, debemos ser no solamente oidores de la Biblia, sino también hacedores. 2. En Mateo 7:24-28, Cristo compara a la persona que solo oye sin cumplir a un constructor necio. El solo leer y estudiar la Biblia sin obedecerla trae graves resultados espirituales. 3. Debemos recordar que el propósito principal de leer y estudiar la Biblia no es el darnos mucha información, sino operar cambios en nuestra vida. F. Disposición a trabajar duro. 1. La Biblia es como una mina de oro. Si queremos conocer sus riquezas, tenemos que cavar. 2. Satanás hará todo lo posible para evitar que el cristiano estudie la Biblia diariamente. Él sabe la importancia del estudio de la palabra de Dios para la vida espiritual. Es necesario dedicarse a estudiar la Biblia, cueste lo que cueste. G. Seguir un plan o sistema de estudio bíblico. 1. El leer unos cuantos versículos aquí y allá, sin propósito definido ni plan, no traerá la debida bendición. 2. En este cursillo presentamos un sistema de estudio de la Biblia que dará buenos resultados. H. Entender el plan general de la Biblia. La Biblia está dividida en dos partes principales. 1. El Antiguo Testamento fue escrito antes de la venida de Cristo al mundo. Habla principalmente de la nación de Israel. 2. El Nuevo Testamento fue escrito después de la venida de Cristo al mundo. Habla principalmente de la misión de Cristo al mundo y el desarrollo de su iglesia. Resumen. Seguir estas 8 reglas lo ayudará mucho en el estudio de la Biblia. Se convencerá del valor de estudiar la Biblia cuando se dé cuenta de lo que es y lo que puede hacer. El Nuevo Testamento nos equipa para entender verdades espirituales. Es necesario confiar en el Espíritu Santo para la dirección en el estudio de las Sagradas Escrituras. Con una mente abierta puede aprenderse muchas nuevas verdades de la Palabra de Dios. Con la disposición de obedecer lo que se encuentre, descubrirá tesoros preciosos en las Sagradas Escrituras. Finalmente, el seguir un plan de estudio bíblico con diligencia lo llevará hacia la madurez espiritual. Lección 2. ¿Qué dice este pasaje? Propósito: que usted aprenda a observar debidamente lo que está en un pasaje bíblico. Introducción. Para poder apreciar una pintura, primero es necesario verla detenidamente. Lo mismo se requiere en el estudio de la Biblia antes de poder apreciar y entender un pasaje de las Escrituras. Se debe comprender qué dice el pasaje. Este primer paso del estudio bíblico se llama observación. Significa ver detenidamente las cosas tales como son. En esta lección se aprenderá qué debe observarse en un pasaje de la Biblia. Como explicación se usará Juan 6:1 al 15, la historia de la alimentación de los 5,000. Lea esta porción de la palabra. A. Observar las personas que aparecen en el pasaje. 1. Personajes. La pregunta que hay que contestar es, ¿quiénes aparecen aquí? Ejemplo. En Juan 6:1 al 15 vemos las siguientes personas. A. Jesús. B. Multitud, 5,000 varones. C. Los discípulos. D. Un muchacho. E. 5 panes. F. 2 peces. 2. Descripciones. Se deben notar las palabras que describen a los individuos. Algunas veces estas revelan algo acerca de los personajes que aparecen y deben tomarse en cuenta. Ejemplo. Juan 6:8. Dice que Andrés era el hermano de Simón Pedro. B. Observar los hechos ocurridos en el pasaje. Todos los hechos que se mencionan en el pasaje deben tomarse en cuenta. La pregunta que se debe contestar es, ¿qué hicieron las diferentes personas mencionadas en este pasaje? Ejemplo. A. Jesús fue, versículo 1. B. La multitud lo siguió, versículo 2. C. Jesús subió y se sentó, versículo 3. D. Jesús alzó los ojos, versículo 5. E. Jesús vio la multitud, versículo 5. F. Jesús dijo a Felipe, versículo 5. E. Él sabía lo que debía de hacerse, versículo 6. H. Felipe te respondió, versículo 7. Y Andrés le dijo, versículo 9. G. Un muchacho que tiene 5 panes. K. Jesús mandó recostar a la gente, versículo 10. L. Los presentes, 5,000 varones, versículo 10. M. Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los discípulos, versículo 11. N. Los discípulos repartieron los panes y los peces entre la multitud, versículo 11. C. Observación, ¿dónde ocurrieron los hechos? El lugar donde ocurrieron los acontecimientos mencionados en este pasaje al estudiar puede ser importante. Es parte de la observación. Debe responderse a la pregunta. ¿Dónde sucedió el evento? Ejemplo. Antes de hacer el milagro con los panes y los peces, Cristo había ido al otro lado del mar de Galilea. Versículo 1. Sabemos entonces que el milagro ocurrió cerca del mar de Galilea. B. El versículo 3 dice, subió Jesús a un monte. Esto nos enseña que el milagro ocurrió en el campo, no en una ciudad. D. Observar cuando ocurrieron los hechos. No solamente el lugar, sino la ocasión cuando ocurrieron los eventos puede ser importante. A. Según Juan 6:1, el milagro ocurrió después de esto. Esto se refiere a los eventos del capítulo anterior, es decir, a la sanidad del paralítico en Jerusalén y su siguiente exhortación para los que rechazaban el milagro hecho. B. Para determinar de una manera más exacta cuándo ocurrió la alimentación de los 5,000, podemos consultar otros pasajes que hablan del mismo evento, usando las citas de referencia que estén en la Biblia o en una concordancia. Lucas 9:10-17 describe el mismo milagro. En el versículo 10 vemos que esto sucedió después del regreso de los apóstoles de su misión especial. Lucas 9:1-9. C. Según Juan 6:4, ¿qué evento estaba cerca? La Pascua, la fiesta de los judíos. E. observar por qué ocurrieron los hechos. A menudo vemos en el pasaje la razón por la cual sucedió cierta cosa. Interrogantes como ¿para qué? Y ¿por qué? Ayudarán a explicar el motivo de algún hecho. Ejemplo. A. Juan 6:2. Una multitud seguía a Jesús porque veían las señales que hacía en los enfermos. B. Juan 6:5-6. Jesús hizo la pregunta a Felipe para probarlo. F. Observar los resultados de los hechos. Debe notarse si el pasaje cuenta los resultados de los eventos narrados. Un simple hecho puede tener resultados muy importantes. Ejemplo. A. Juan 6:14. Como resultado de ver este milagro, los hombres decían, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. B. Juan 5:15. Como resultado del deseo de la gente de hacerlo rey, Jesús se retiró al monte él solo. G. Anotar lo que ha observado. Esta práctica le sirve de ayuda para recordar lo que ha visto en el pasaje. También le será muy útil en los próximos pasos del estudio de un pasaje bíblico. Resumen. A veces no entendemos bien un pasaje bíblico por la sencilla razón que no hemos observado qué dice el texto. En este primer paso del estudio bíblico, al cual llamamos observación, debemos ver las siguientes cosas. 1. Las personas y lo que se dice acerca de ellas. 2. Los hechos que ocurrieron. 3. El lugar. 4. El tiempo cuando sucedieron los acontecimientos. 5. La razón por la cual pasaron. Y 6. Los resultados de los hechos. Lección 3. ¿Qué quiere decir este pasaje? Propósito. Que usted sepa averiguar. ¿Qué quiere decir una porción de la Biblia? Introducción. Una razón por la cual existen tantas doctrinas falsas hoy en día es la falta de conocimiento que permite comprender correctamente los pasajes bíblicos. Para no caer en el error, debemos entender correctamente qué quiere decir la porción bíblica que estamos estudiando. En esta lección vamos a aprender cómo entender acertadamente un pasaje bíblico. A. Maneras de averiguar qué quiere decir un pasaje bíblico. 1. Depender del Espíritu Santo. Debemos recordar que el autor de la Biblia, el Espíritu Santo, mora en nosotros, los creyentes. Él nos guiará a la correcta interpretación si confiamos en Él y somos diligentes estudiantes. 1 Juan 2:27. 2. Saber bien qué dice el pasaje. Para poder averiguar qué quiere decir un pasaje bíblico, es necesario saber bien qué dice el pasaje. Por eso, el primer paso, observación, es indispensable. Repase la lección anterior. Ejemplo. En esta lección vamos a tratar de averiguar qué quiere decir Juan 15:1 al 17. Para poder hacer esto, debemos observar quién habla aquí. ¿Y a quiénes? ¿Cuándo tuvo lugar esta plática? ¿Dónde se encontraba? ¿Qué es lo que se enseña aquí? 3. Buscar la definición de las palabras no conocidas. Ejemplo, si la palabra mandamientos en el versículo 10 no es bien entendida, podemos consultar un diccionario del idioma castellano. Encontramos que mandamiento significa orden o ley. 4. Leer el mismo pasaje bíblico en otra traducción de la Biblia. El consultar otra traducción puede ayudar a tener una idea más completa del significado del pasaje en el estudio. Es importante consultar una traducción hecha por un grupo responsable y no por una secta falsa. Por ejemplo, se puede consultar la versión hispanoamericana, la versión popular. Esta no es una traducción, sino más una explicación. La Biblia de las Américas o la versión moderna. 5. Leer otras porciones bíblicas sobre el mismo tema. A. Se ha dicho que la Biblia es su mejor comentario. El leer otras partes de la Biblia sobre el mismo tema puede arrojar mucha luz sobre el pasaje que se está estudiando. En el caso de Juan 15, 1 al 17, un pasaje relacionado es Mateo 21, 33 al 41. Para ello, tome en cuenta las citas de referencia que su Biblia ofrece. También puede usar la concordancia. Algunas Biblias traen, buscando una palabra que es sobresaliente en el tema del pasaje en estudio. Por ejemplo, en Juan 15, esa palabra puede ser viña, fruto u otra. B. Se debe poner atención en los versículos anteriores y posteriores al versículo que se estudia. Esta práctica ayudará mucho en la correcta interpretación de la Biblia. Ejemplo, en Juan 15, 4, Cristo pide a sus discípulos permanecer en él. Pero, ¿cómo puede uno permanecer en Cristo? Un versículo del mismo pasaje ayuda. Según el versículo 10, para permanecer en comunión con Cristo, hay que guardar sus mandamientos. 6. Consultar otras ayudas. A. Mapas. El saber dónde quedan los lugares mencionados en una porción bíblica ayudará a entender mejor lo que se lee. B. Diccionario bíblico. Una fuente de esa clase da información acerca de personas, lugares y costumbres en la Biblia. Se puede conseguir uno en una librería evangélica. C. Comentario. Los comentarios tienen explicaciones versículo por versículo de la Biblia. 7. Anotar los resultados de su estudio. A. Mientras vaya estudiando una porción bíblica, es bueno anotar en una hoja las explicaciones encontradas. También escriba todas las ideas que luego lo puedan ayudar a entender el significado del pasaje. B. Al finalizar con este segundo paso, es recomendable hacer un resumen o sumario de lo que el pasaje dice y quiere decir. Una manera de hacer esto es escribir el pasaje bajo estudio en sus propias palabras. B. Sugerencias adicionales. 1. Hay que distinguir entre lenguaje literal y figurado. A. Lenguaje literal. Significa exactamente lo que dice. Ejemplo. Hay que entender el orden de Juan 15, 12. De amarnos el uno al otro, tal como dice, porque tiene sentido y no está en contra de la enseñanza general de la Biblia. B. Lenguaje figurado. Es cuando se usa palabras de realidades cotidianas para ilustrar verdades espirituales. En Juan 15, 3, Cristo dice a sus discípulos que están limpios por la palabra que Él les ha enseñado. Se toma la palabra limpio aquí en el sentido figurado o simbólico, porque es obvio que las palabras no lavan la piel. 2. Hay que tener presente la situación cuando se escribió el pasaje. Es decir, se debe averiguar cuáles eran las costumbres y las condiciones morales y espirituales. Ejemplo, hay personas que han criticado la orden divina de matar a los habitantes paganos de Palestina, Deuteronomio 20, 16, 18. Para entender esta orden, es necesario saber que aquellos habitantes habían caído en una depravación total en lo moral. Tenían que ser eliminados como un cáncer para no arruinar al pueblo de Dios. Resumen. Para saber qué quiere decir un pasaje, primero se averigua ¿qué dice el pasaje? Se buscan en un diccionario del idioma castellano palabras no conocidas. Se consultan otras traducciones de la Biblia y pasajes sobre el mismo tema en otras partes de la Escritura. se consideran los versículos antes y después del pasaje. Se usan ciertas ayudas, como mapas. Y finalmente se hace un resumen de lo que el pasaje dice y quiere decir. Lección 4. ¿Qué dice para mí este pasaje? Propósito. Ayudarlo en el aprendizaje de aplicar una porción de la Biblia a su vida personal. Introducción. Supongamos que una ama de casa se le haya quemado la mano mientras hacía la comida. Su hija corre a la farmacia para traerle un frasco de ungüento. Para que el ungüento la cure, ¿qué tiene que hacer la hija? Sí, claro, tiene que aplicarlo a la parte quemada. Así es la Biblia. Para hacernos útil, las enseñanzas de las Escrituras tienen que ser aplicados a la vida propia. Dejar que la palabra tome su vida. A. Lo que significa aplicar la Biblia a la vida. 1. Significa preguntarse, ¿qué dice este versículo para mí? La palabra estudiada tiene que ver con la realidad de su vida, o trabajo, vecindad, casa o nación. Es importante que usted esté interesado en que la Biblia le hable. Solamente así la palabra tendrá algo que decirle. 2. Significa preguntarse, ¿qué debo cambiar en mi vida? Cuando usted se dé cuenta que no anda conforme a las enseñanzas bíblicas, es importante que tome la decisión de abandonar actitudes, costumbres y hábitos negativos y acomodar su vida a las demandas de las Escrituras. De otra manera, la palabra no está alcanzando su propósito al estudiarla. 3. Significa pedir a Dios que lo ayude a realizar los cambios necesarios. La oración es el principio del cambio. Es el acto a través del cual se reconoce delante del Señor la necesidad de corregir un hábito, actitud o hecho. La dependencia del Señor en ello es indispensable para poder lograrlo. Es su fuerza la que capacita. 4. Significa guardar la palabra en el corazón. Salmo 119:11. Trate de encontrar un versículo de la Escritura que lo ayude a resumir la verdad aprendida. Memorícelo. Será un auxilio oportuno en el proceso de cambio. B. Importancia de aplicar la Biblia a la vida. 1. El propósito principal de la Biblia es dirigir la vida de los lectores por los caminos de la voluntad divina. La aplicación es la manera de hacer efectiva esa guía. La práctica de las verdades aprendidas hace que se alcance las metas divinas, no solo en nuestra vida, sino también en la iglesia como una unidad. 2. Según 2 Timoteo 3:16, la Escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruirnos. 3. Si estudiamos la Biblia sin aplicarla a la vida, perdemos el propósito principal del estudio bíblico. C. ¿Cómo aplicar la Biblia a la vida? Ya hemos visto dos pasos importantes de la lectura de la Biblia. El primero es la observación, lo que se dice de un pasaje. El segundo es una interpretación, o sea, ¿qué quiere decir? Ahora estamos estudiando el tercer paso, que es aplicación, o sea, ¿qué quiere decir para mí lo que leo? Veamos cómo se hace la aplicación a uno mismo. 1. Averiguar si el pasaje se puede aplicar directamente a nosotros hoy en día. A. Algunos pasajes bíblicos tienen aplicación para todo el tiempo y toda persona. Ejemplo. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:4. B. Otros pasajes bíblicos tienen aplicación a ciertas personas o se aplican a cierto tiempo. Ejemplo, el Señor estableció la ofrenda de un becerro como sacrificio por el pecado. Levíticos 4:1 al 4. Esta orden era para Israel antes de la muerte de Cristo. No tiene aplicación directa hoy día. C. Muchas veces los pasajes que no tienen aplicación directa para nosotros sí tienen principios, normas que dirigen la vida, que se mantienen en todo tiempo. D. ¿Tiene Juan 15:1 al 17 aplicación directa para nosotros? Sí, porque contiene enseñanzas a los seguidores de Jesús para guiarnos en los días y años después de su muerte. 2. Hacerse ciertas preguntas. No siempre encontrará las respuestas para todas las preguntas. A continuación, te sugieren algunas. A. ¿Qué aprendo en este pasaje? Juan 15:1 al 17. Con respecto a mi relación con el Señor. Respuesta. Mi relación con Cristo es muy íntima, como la relación entre la rama y la vid. Versículo 1. B. ¿Qué nuevas verdades acerca del Padre, Hijo o el Espíritu Santo encuentro aquí? Respuesta. Como el labrador cuida la vid, así el Padre tiene muchos intereses en mi vida. Versículo 1. En el versículo 9, Cristo dice que nos ama como el Padre lo ama a Él. ¿Cuán grande es entonces su amor para mí? C. ¿Cuáles órdenes encuentro aquí para obedecer? Respuesta. Según el versículo 4, debo permanecer en comunión con Cristo. Y según el versículo 12, debo amar a otras personas. D. ¿Cuál ejemplo encuentro aquí a seguir? Respuesta. Cristo dio a conocer a sus discípulos todas las cosas que oyó del Padre. Versículo 15. Debo compartir sus enseñanzas. E. ¿Cuáles advertencias encuentro aquí? Respuesta. En el versículo 4 y 5 encuentro que el creyente sin comunión con Cristo no puede hacer nada para él. F. ¿Cuáles promesas encuentro aquí? Respuesta. El versículo 7 dice que la comunión evidencia a Cristo me abre la puerta para pedir lo que quiero y me será hecho. 3. Hacer esta aplicación muy personal. Para enseñar la Biblia a otros, debemos aplicarla a áreas específicas en nuestra vida. 4. Anotar en una hoja las aplicaciones que se deben hacer. Esta práctica lo ayudará a recordar las enseñanzas en el pasaje estudiado, que debe ponerse en práctica. Resumen. Aplicar lo que se encuentra en la Biblia a la propia vida es muy importante en vista que Dios nos dio su palabra para cambiar nuestra vida. Para hacer esta aplicación hay un proceso. Primero, uno averigua si se debe aplicar directamente a uno mismo. Luego, se hace y se contesta ciertas preguntas que ayudan a ver qué dice el pasaje. ¿A mí? Debe cuidarse que la aplicación sea en forma muy personal. Cuide de anotar lo que ha encontrado para su propia vida. Lección 5. Variedad en el estudio. Propósito. Darle a conocer algunos métodos de estudiar la Biblia. Introducción. En las lecciones anteriores, hemos visto un sistema práctico para el estudio de cualquier porción de la Biblia. Este sistema sirve para varios métodos de estudio bíblico. En esta lección veremos unos métodos de estudiar la Biblia que dan buenos resultados. A. El estudio de la Biblia por libros. 1. La Biblia es una biblioteca sagrada. Bajo la dirección del Espíritu Santo se escribió la Biblia libro por libro. Realmente la Biblia es una colección de obras sagradas. Hay valor en estudiar los libros de la Biblia uno por uno. 2. ¿Cómo estudiar la Biblia por libro? A. Para principiar, es importante escoger un libro corto con enseñanzas muy claras. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses o Santiago. B. Leer el libro varias veces para conocer el contenido del libro. Es bueno leer el libro de una sola vez para así captar su mensaje principal. C. Desde la primera lectura del libro, busque el tema o la idea principal. Luego, en las siguientes lecturas, trate de ver cómo se desarrolla el tema. D. Mientras hace lecturas del libro, procure contestar las siguientes preguntas. ¿Quién escribió este libro? ¿Bajo la inspiración del Espíritu Santo? ¿A quiénes se dirigió este libro? ¿Cuál es la situación del escritor y de los primeros lectores de este libro? ¿Cuál era el propósito del escritor en escribir este libro? ¿Bajo la dirección de Dios? E. Dividir el libro en varias secciones de acuerdo con sus varios temas. La versión hispanoamericana del Nuevo Testamento señala los párrafos. Le será una ayuda para ver dónde termina un tema y comienza otro. F. Hacer un estudio cuidadoso de cada sección, siguiendo los pasos ya estudiados: observación, interpretación y aplicación. G. En el estudio de la Biblia por los libros, es bueno apuntar lo esencial que ha encontrado para conservar los resultados de su estudio. B. El estudio de personajes de la Biblia. 1. Reúne la información acerca de una persona en particular. En este método procuraremos conocer todo lo que la Biblia dice acerca de ciertas personas y observar las lecciones espirituales para la vida. 2. Orienta en asuntos prácticos. Es un método atractivo y provechoso de estudiar la Biblia para orientarnos. A. Dios instruyó las historias de muchas personas en la Biblia para orientarnos. 1 Corintios 10:11. B. Las personas de la Biblia tienen necesidades y problemas semejantes a los nuestros. Santiago 5:17. Su ejemplo puede ser un estímulo o una advertencia. 3. ¿Cómo estudiar la vida de una persona de la Biblia? A. Leer todo lo que la Escritura dice acerca de aquella persona. Buscar y apuntar lo que ha encontrado acerca de las siguientes cosas: su padre, su nacimiento y desarrollo, si era siervo de Dios, su llamamiento al servicio y su obra para Dios, su relación con otros, con Dios, con sus compañeros y sus enemigos, su carácter, su vida espiritual y su muerte. B. Pensar en lo que ha encontrado y buscar lecciones espirituales para su vida. C. El estudio de temas en la Biblia. 1. Escoger un tema o palabra que le sería provechoso estudiar. Por ejemplo, el carácter de Cristo, la obra del Espíritu Santo o la victoria sobre el pecado. 2. Buscar, hasta donde sea posible, todos los pasajes que tratan este tema o palabra. Anotar lo que dicen estos pasajes con la cita. Una concordancia lo ayudará mucho. Por ejemplo, si está estudiando el tema arrepentimiento, busque esta palabra en la concordancia y encontrará las citas bíblicas donde aparecen. 3. Tratar de entender correctamente cada pasaje. Para esto, tome en cuenta el proceso aprendido en las lecciones anteriores. No olvide notar lo que dicen los versículos antes y después del pasaje. 4. Repasar todos estos apuntes y ponerlos en orden. Se puede juntar todas las verdades que tocan al mismo aspecto del tema. Por ejemplo, Todo lo encontrado sobre la necesidad del arrepentimiento es una lección. Quienes deben arrepentirse es otra. Así tendrá un buen cuadro de lo que la Biblia enseña sobre este tema. D. Aprender de memoria pasajes de la Biblia. 1. Es importante para la vida espiritual el aprender de memoria ciertos pasajes de la Biblia. Ha sido de gran valor para muchos creyentes. Así el Espíritu Santo puede traer un pasaje a la mente indicando cuando se afronta un problema, cuando se evangeliza, cuando hay que hacer una decisión o en otras ocasiones. 2. Demanda disposición de tenerlos en cuenta. Es necesario entender los pasajes que uno aprende de memoria. Solamente así pueden ayudar a uno debidamente. Resumen. Hay varios métodos buenos para estudiar la palabra. Uno de los mejores es el estudio de la Biblia por libros. A través de repetidas lecturas, uno puede descubrir la idea principal y la manera cómo se desarrolla esta idea. El estudio de personajes en la Biblia será muy útil al cristiano en su andar con Dios. También el estudio de temas en la Biblia y el aprender de memoria porciones ayudará a crecer en el Señor.